No sé si recordáis, estamos en Hebreos, ¿verdad? Podemos salir, abrir nuestras Biblias. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versets del 1 al 4. Si alguien no tiene Biblia, ni en el móvil, o nosotros tenemos Biblias para regalarte, ¿eh? Solo tienes que levantar tu mano. Nos encanta, ¿eh?, regalar Biblias. Así que no dudes. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Es preciosa porque tú estás, porque al final tú mantienes este día radiante, este sol precioso, su justa medida, y la tierra, a pesar de nosotros, sigue funcionando y aquí estamos vivos para darte gloria, Señor. Gracias porque aquí estamos un pequeño grupo tuyo, cada vez más grande, en todos los sentidos, también en santidad, Señor. Y esto te agradezco, esto es un regalo. Queremos escuchar de ti y de tu verdad. Así que te ruego que me calles la boca, Señor, cuando tú creas preciso, que sea tu espíritu guiándome en este tiempo y que tu verdad sea la que sea expuesta aquí. Así seremos edificados. Así seremos edificados y así te daremos gloria con todo aquello que somos y hacemos. Esto es lo que queremos, darte gloria, Señor, ponerte en el centro. Así que apártame del medio, Padre. Y prepara esos corazones preciosos que son tuyos para crecer. Señor, y prepara a aquellos que no son tuyos para que lo sean. Haz tú este trabajo maravilloso que no dejas de hacer por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias, en nombre de Jesús, amén. No hace tanto tiempo tuvimos aquí al señor Carod Rovira, ex vicepresidente de la Generalitat. No pudisteis verlos, tuvimos un encuentro, una reunión. Él estaba escribiendo un libro llamado Historia del protestantisme als Països Catalans. Tras la publicación de este libro en una entrevista, recuerdo que él afirmaba, creo que la entrevista la escuché por Catalunya Radio, no estoy seguro, él afirmaba como sorprendido que curiosamente las personas que profesaban ser cristiano-evangélicas eran practicantes, lo eran, de verdad. Y lo afirmaba porque se dio cuenta de que ellos, o sea, el que decía que era evangélico, iba a la iglesia. Recuerdo pensar en aquel momento, caray, que ni yo había pensado en eso, ¿no? Qué bien que esto sea así. Y es cierto, yo creo haber escuchado, perdón, no creo haber escuchado a nadie que diga, yo soy evangélico, pero no voy a la iglesia, no soy practicante. Seguro que los habrá, ¿eh? Yo no digo que no los haya, pero en todo caso son una minoría. Ahora bien, cuando el señor Rovira se refiere a los evangélicos practicantes, ¿a qué se refería? Porque según este señor, practicante es aquel que va a la iglesia todos los domingos. Y en realidad, si en su mente hizo la comparativa entre la iglesia católica y la evangélica, pues es normal que él pensara esto. Porque por lo menos casi todos los evangélicos que afirmamos ser cristianos vamos a la iglesia. Vais a perdonarme que estoy así porque no he perdido mis gafas. Y si miro así, no os veo. Parecéis monigotes de carne. Así que voy a andar así como un profesor antiguo. Casi todos los evangélicos afirmamos que somos, que somos, o sea, todos aquellos que afirmamos que somos cristianos, vamos a la iglesia, ¿no? Por lo menos de vez en cuando. Pero la cuestión es si esto es realmente ser cristiano. Pues, no sé, pienso ahora, estaba escuchando en las noticias que ahora hay una revolución muy importante en el carnaval. ¿Habéis escuchado las noticias? Es súper importante del mundo mundial. Porque pobres niños, porque si todos los niños de una clase van de mariquita en el carnaval, ¿qué pasa con uno que no quiere? Esto es un gran problema. Y ahora hay una revolución mediática con esto, porque claro, el carnaval es para que cada uno sea lo que le da la gana. Por lo menos durante un día. Si yo quiero ser un perro, me disfrazo de perro. ¿No? Hay un montón de supermans. Esto habla mucho del egocentrismo de esta sociedad. Un montón de spidermans, ¿verdad? Por todos lados. Bueno, la cuestión es si realmente se trata de ser lo que uno quiera, porque ser cristiano no tiene tanto que ver con ser lo que tú hayas pensado para ti mismo. Si hemos nacido verdaderamente en Cristo, es porque somos en Cristo. No que lleves una marca en el pecho de la camiseta, no sé, puede ser el pescado típico, el pez evangélico o cualquier otra, una marca, y que ya eres cristiano. Entiéndeme, si llevas la marca Nike, tú llevas una marca, una Nike o da igual, o cualquier otra. Si llevas la marca Nike en tu pecho, no significa que tú seas o formes parte de Nike. Solo significa, probablemente, que te has gastado un dineral para pavonearte delante de los demás, o qué sé yo. ¿No? Bueno, igual te gusta la calidad, no es que, pues también puede ser, ¿no? Pero con los precios es lo que. Pero no eres Nike, solo llevas Nike. Es un mero detalle, es un complemento. ¿De acuerdo? Tu identidad no se basa en eso, o no debería. Ahora bien, si tú eres cristiano, eso no es un complemento, es tu identidad. Y tu identidad debe determinar, y lo hace, la forma en la que vives. Es tu nueva identidad porque tú moriste. A ojos del mundo es muy feo esto. Pero es solo porque no lo han probado. Y la forma en la que vives no se define solo en si vas todos los domingos a la iglesia o no. Luego seguiremos con esto. Ahora, para exponer nuestro tema, lo haremos por dos puntos en los cuales pues, vamos a estar hablando de un cristianismo diluido y luego hablaremos de perseverar diligentemente, que es a lo que nos llama el texto. ¿De acuerdo? Como ya Dani nos ha ido repitiendo tantas veces, el tema de esta carta es la superioridad de Cristo, ¿verdad? Si algo nos ha quedado claro es que Cristo es el centro y razón de ser, de todo y de todos. Y es que la dirección del primer capítulo ha sido clara en este sentido. Pero ahora es como que hay un parón reflexivo, le llamaría yo, porque se quiere enfatizar algo. Yo me lo imaginé, esta cabezota mía que imagina constantemente, pues me imagino que me voy con cada uno de vosotros, ¿no? Que voy por un camino andando, normal, vamos charlando, y yo te estoy hablando pues precisamente de la realidad de Cristo, de la importancia de Cristo, que es mucho mejor, mucho más alto que los ángeles, y que los ángeles digan, ¿no? Y es súper importante hasta que de pronto, en ese camino en el que estamos paseando, estamos conversando, me paro, ¿sabes, no? Estás andando y te paras y obligas al otro a pararse, porque no se va, y te paras como y estás, ahora quiero mirarte a la cara, ¿no? Ahora quiero decirte algo en lo que quiero que reflexiones. O sea, te he dicho todo esto para llegar a este punto, para que reflexiones. Por ello empieza el texto con un por tanto. El por tanto es por tanto, todo esto que he dicho, ¿de acuerdo? En base a lo que se ha dicho. Dado que es tan evidente que Cristo es mucho más alto que los ángeles, si tenemos esto claro, pues, versículo 1, lo tenemos ahí, debes prestar mucha atención a lo que has oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? ¿Qué es eso que debemos de saber y tener claro, lo cual debe ser tan importante? Bueno, es la base sobre la cual todo debe apoyarse, la base sobre la cual se apoya nuestra identidad. Aquello que somos, la identidad es aquello que somos. Por ello, ellos necesitaban atender diligentemente a estas cosas. debemos comprender bien el contexto en el que se encuentra esta carta para poder comprender bien. Esta carta, como su nombre indica, va dirigida a los hebreos, a los judíos. No a inconversos, sino a conversos, a verdaderos cristianos que procedían del judaísmo, y ellos necesitaban fortalecer su fe, por alguna razón que ya veremos. Ponte en el lugar de ellos. Piensa que eres uno de ellos, para ponerte en situación. Ahora estás en el año 67, que es más o menos cuando se escribe esta carta, y eres un judío. Llevas toda tu vida viviendo de una determinada manera, con unos valores que eran realmente distintos a los revolucionarios, valores cristianos. No distintos en el sentido de contradictorios, pero sí distintos en aplicación. Era casi contradictorio no vivir para cumplir la ley y vivir desde la gracia de Cristo, pues llevaban miles de años siendo esclavos de esa ley, tratando de cumplirla por ellos mismos. Y ahora el texto afirma que esta palabra hablada por los ángeles tuvo validez, pero ¿a qué se refiere cuando dice esta palabra hablada por los ángeles? ¿De qué se está refiriendo? Se refiere a la ley de Moisés, a la ley que Moisés había recibido, la cual fue entregada, según creían los judíos, por medio de los ángeles. Esto vemos cómo se menciona en Gálatas 3:19, cuando dice, fue ordenada, hablando de la ley, por medio de ángeles, en mano de un mediador. El razonamiento judío es que hay que entenderlo. Algunos de ellos lamentaban que la ley judía hubiera sido dada por medio de los ángeles, mientras ellos habían recibido el Evangelio, eran cristianos, ellos habían recibido el Evangelio, pero por medio de meros hombres, solo de hombrecillos. Como que les parecía más alto el hecho de que la ley viniera por medio de los ángeles, ¿no? ¿Sí? A ti si viene la alcalde de Vilafranca y te dice algo, vas a prestarle atención, pero si te viene, tu hermano pequeño, pues no tanta, ¿no? Igual. Bien. Entendiendo aquí lo que se está diciendo a los judíos es que sí, que está bien, que ellos recibieron esa ley y que es realmente importante, que es lo que Dios dijo y que sirvió y sirve, aunque fuera solo para darse cuenta de su incapacidad para poder cumplirla. Pero es que ahora Cristo es mucho mayor, porque Cristo es el cumplimiento de esa ley para ti. Entiéndelo. ¿Cómo ellos iban ahora a darle más importancia a Cristo que a la ley cuando llevaban siglos tratando de salvarse por sí mismos, intentando de cumplir esa ley? ¿Cómo iban a hacerlo cuando habían sufrido una y otra vez las consecuencias desastrosas de desobedecerla? Debemos recordar que nadie escapaba de las consecuencias de la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordamos a aquel pobre que tenía frío, va a buscar leña y un rayo le fulmina y ¡pum!, muerto. Porque el domingo no se trabaja, ¿no? Fue muy gráfico en todo el Antiguo Testamento. Había cumplimiento, había bendición. Había incumplimiento y había maldición. Y ahora el autor del libro dice, está bien, esta ley tuvo validez y es válida, se la tiene, es lo que Dios dijo y dice. Y sí, cada cual recibió lo que justamente merecía en aquel momento, pero cuidado, ¿qué te hace pensar que puedes escapar de las mismas consecuencias, de aquellas consecuencias desastrosas de desobedecer, si descuidas esta salvación tan grande, no por la ley, sino en Cristo? ¿Lo entiendes? Uy. Sí, ¿no? Le prediqué esto a mi mujer ayer por la tarde y di un momento, es Gaira, Gaby, ¿qué hará ahí? Esta mañana estaba porque le leía muy rápido, también. Y esta mañana estaba a las 6 de la mañana y está como a ver cómo hago esto más fácil. Y bueno, vamos a ver. El Espíritu Santo es muy muy cuidadoso con estas cosas. A ver, Cristo no se había hecho hombre ni había muerto en el contexto en la que se redacta esta carta. Solo tenían una ley incumplible, los judíos, solo tenían una ley incumplible que cumplir. Pero ahora que tenían a Cristo y podían cumplirla en Él, ¿cómo iban a olvidarlo? ¿Se entiende? ¿No? Pues ellos, los judíos, trataban de cumplir la ley por sus propios esfuerzos, esforzándose muchísimo, eso sí, pero pinchaban por todos lados, ¿no? Pero cuando tú por fe en Cristo entiendes que Cristo la ha cumplido por ti, Él, a través de esa verdad y por medio de la fe, cambia tu corazón y entonces es Él cumpliendo la ley a través de ti. Al final la ley se acaba cumpliendo de verdad, pero es Cristo en ti. ¿Eh? La ley es solo lo que Dios dijo, pero Cristo es Dios. Si descuidáis vuestra salvación en Cristo, ya sabéis que no hay forma de cumplir la ley por la cual estáis muertos. Ellos vivían para cumplir la ley, pero ahora Jesús dice, dejad de ser esclavos, de querer cumplir la ley por vosotros mismos y miradme a mí, que yo la he cumplido por vosotros. Ellos estaban apartando de la realidad de Jesús en sus vidas y la cambiaban de nuevo por cualquier cosa que no fuera Jesús, perdiendo lo más fundamental. Se estaban enfriando. Eso sí, se hacían llamar cristianos, ¿eh? Porque iban a la iglesia. Pertenecían al club de los cristianos. Igual estaban en la membresía, claro. Y es que, hermanos, este texto de hoy a lo que nos llama es al cristianismo activo. A prestar atención, a perseverar diligentemente y a que ello se manifieste con obras. Porque hay dos tipos de cristianismo, ¿no? El activo y el no activo. Sí, es así, porque claro, el Señor a uno los tiene activos, pero a los otros no. Una vez convertido no hace falta que hagan nada. ¿Existe esto? No. No hay dos tipos de cristianismo. Solo hay uno. Se nos llama a perseverar en algo que parece realmente importante. ¿Qué es eso? Entramos en el segundo punto. Con esto entramos ya. Vamos a hacer un poco de histórico, pues a partir del versículo 3, la parte segunda del versículo 3, es a lo que nos lleva el texto. Así pues, lo que vamos a ver ahora es el objeto al que se nos llama a prestar tanta atención, y el texto nos quiere enfatizar de tres formas ese punto. ¿Eh? Dice, presta atención a lo anunciado primeramente por el Señor. Primer punto. Segundo, presta atención a lo confirmado por los que oyeron. Segundo punto. Y presta atención a lo testificado por Dios con señales y prodigios. Tercer punto. Vamos a ver un poco sobre estas tres expresiones. ¿A qué se refiere a lo anunciado primeramente por medio del Señor? Bueno, entendemos que este Señor hace referencia a Cristo. ¿De acuerdo? Por lo que cuidar esta salvación se refiere a la salvación en Cristo. Esto es el Evangelio. Debemos cuidar la realidad del Evangelio transmitida por medio de Cristo, por medio del mismo Él. ¿Y de qué forma transmitió Cristo este mensaje? Bueno, pues lo hizo viviendo, muriendo y resucitando. Cristo es la palabra encarnada, ¿no? Fíjate que yo me di cuenta tarde del significado. ¿Esto encarnada? ¿Esto qué es encarnada? La palabra encarnada. Esto es que Jesús es lo que Dios Padre quiso decirnos, pero no con palabras, sino con hechos. En este caso, en la persona y mediante la obra de Cristo. Cristo es la palabra encarnada, es la realidad de quien es Dios, toma la forma de carne, por eso se hace hombre, encarnada. La verdad toma forma de carne y se hace tangible. Pudimos tocarlo, ¿no? Él es el verbo, ¿verdad? Se ha hablado de Cristo como el verbo, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y uno dice, yo no entiendo, ¿cómo que una persona es un verbo? Una persona es una persona. ¿Qué es un verbo? Pues bien, así como en una frase el verbo es la acción de la oración, el que sea él el verbo significa que es la acción de lo que Dios dice. Es buenísimo. Dios Padre no es el verbo porque solo habla, esto es así. Es Jesús el que traduce ese hablar del Padre en acciones. Entonces Dios Padre habla el Evangelio. ¿De qué forma? Pues le dice a su hijo lo que tiene que hacer. Ve, hace hombre, vive, muere y resucita. Y Jesús convierte esas palabras en acción. Y vive, muere y resucita en obediencia. Es la parte activa, el verbo. Y esto es precisamente lo tan importante que debemos recordar para no desorientarnos de esta salvación y recibir las tremendas consecuencias por ello. Bien. En segundo lugar, estaríamos hablando de lo confirmado por los que oyeron, ¿eh? Recordad que el texto nos llama a pararnos y remarcar lo que fue dicho por otros hombres, ¿eh? Primero, por lo dicho por el Señor, Jesús, y ahora hablamos por lo dicho por los hombres. ¿Cuáles fueron esos que oyeron? Afirma el texto que estos no es que fueran, estos que hablaron, no es que fueran el centro del mensaje, solo Cristo es el centro. Pero estos confirmaron con sus palabras y con sus vidas las realidades de esa preciosa salvación. Y es que fueron sus discípulos, a ellos nos referimos, aquellos que, maravillados y con los ojos espirituales bien abiertos por el Espíritu Santo, van fe la feina, se entregaron para la causa de Cristo, porque así lo exigía el Espíritu Santo desde su interior, y aquello fue una maravilla detrás de otra. Eso es fácil, intelectualmente es fácil de entender. Pensad que estamos en un momento muy confuso en el que todo el mundo sabía de Jesús. Claro, tú imagínate que aparece aquí Superman. Es igual donde aparezca del mundo. Aparece Superman y sale por todos los periódicos. Todo el mundo se entera de Superman, ¿no? Y es que este señor hacía milagros. Todo el mundo sabía de Jesús, pero de una forma muy distorsionada. No sé, si Superman se apareciera en el Nepal, pues igual aquí las noticias nos llegarían que Superman anda con una capa verde y con los zapatos de Papá Noel, no sé. O sea, la realidad nos llegaría distorsionada, pero todos sabríamos de Superman, ¿no? Había, lógicamente, grandes charlatanes, usurpadores de la gloria de Cristo con mucha labia y carisma, probablemente, de hecho lo tenemos en el relato bíblico, ¿no? Que hablaban y hablaban de cosas que ni conocían ni entendían. Y había mucha confusión, no tenían un Nuevo Testamento porque no se había hecho todavía el canon bíblico. Había mucha literatura que corría por el mundo. No se había determinado qué libros eran certeros y cuáles no eran. No sabíamos lo que Dios quería contarnos de sí mismos, con absoluta objetividad. ¿Entendéis esto, no? El momento, tú puedes contarme lo que quieras sobre Cristo, pero a mí me basta con coger la Biblia y leerla para saber si lo que dices es cierto o si estás tratando de engañarme. Sé que la Biblia es verdad, como espada de doble filo, es que discierne, pero no era así para ellos. A ellos les faltaba la mitad del libro, la mitad del relato de Dios. Y todo, claro, todo era cuestionado. Se mezclaba lo viejo con lo nuevo y aquello era una locura. Lo hacemos ahora que tenemos la Biblia, ¿cómo sería entonces? Pero ahí tenemos a los apóstoles, los cuales escribieron, y vemos a las iglesias de todas partes pasándose cartas de estos que no cesaron de hablar de las maravillas que conocían, porque ellos lo habían experimentado en primera persona, lo habían visto, al mismo tiempo que ellos mismos hacían también esas maravillas. Pues Dios estaba con ellos y afirmaba la veracidad de este mensaje. Y este es el tercer de estos puntos. Dios estaba con ellos y afirmaba que el mensaje de estos era verdad. Y lo hacía con auténticos milagros visibles y evidentes. ¿De qué forma hubiéramos podido quedarnos solo con los que decían la verdad? ¿No? Sí, claro. Si yo estoy hablando, ¿no? Y estoy cogiendo este micrófono, ¿no? Y hay otro que me está hablando y estamos hablando sobre el mismo tema. ¿De acuerdo? Y no sé, estamos hablando de Jesús y en algún momento dado, al hablar, me pica la cabeza y yo suelto el micrófono, me rasco la cabeza, pero el micrófono se sostiene solo. Le vais a dar más importancia a lo que yo digo, ¿no? Claro, cuando estos milagros afirmaban lo que se estaba diciendo, porque al final esto es un absurdo, aquello cobraba una importancia muy distinta. Si cualquiera podía decir cualquier cosa sobre Cristo, ¿qué valor tenía cada mensaje? Ahora bien, si este mensaje iba acompañado de un milagro, entonces es que iba acompañado de Dios, y ahí sí que había depositar nuestra confianza. Esto explica que los milagros de este tipo, cesaron. Por esto aquí no creemos en este tipo de milagros, pues ya toda la palabra, todo lo que Dios ha querido contarnos ha sido escrito, y toda ella es absolutamente verdad. No necesitamos milagros que certifiquen quién dice o no la verdad, porque ya la tenemos, es que Dios nos la ha dejado por escrito. Fácil. Pues bien, estos milagros no son más que, como dice el texto, Dios mismo testificando. Esto es una maravilla. Entender esto es una maravilla, ¿no? Cómo el Señor va proveyendo en cada momento de lo necesario. Cristo ha muerto y ha resucitado. Esto es la maravilla. El Espíritu Santo guía a su gente a hablar y recordar una y mil veces el gran mensaje de salvación, empezando por los apóstoles, y Dios Padre se hace evidente mediante esos milagros. Ahí vemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo obrando en una misma dirección. Impresionante. Todo por un mensaje. Pues váyatela con el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Pues el mensaje es tan elevado que tiene el poder de salvar y arrancar de ti la muerte que te pertenece, que te la has ganado, para entregarte la vida a cambio. Muy grande tiene que ser el mensaje. Si eres cristiano, ese mensaje te cambió la vida, te dio la vida o te ha vuelto loco. Porque el día que ese mensaje se hizo realidad en mi vida, lo distorsionó todo. Un mensaje que no es más que una realidad preciosa, que es que naciste tan muerto que ni conciencia tienes de ello, que necesitas a Cristo más que el aire que respiras, y que lejos de huir, Jesús aceptó obedecer perfectamente a su Padre y morir por amor a Él primero y luego por ti. Yo no sé si te lo has preguntado, yo me lo pregunto a veces. No sé por qué un mensaje. Yo qué sé. Igual el Señor podría haber dicho, mira, para salvarte es necesario que mires a una serpiente clavada en un palo, como en algún momento fue en el Antiguo Testamento. Pero no lo hizo de esta forma. No fue por mirar un palo, fue por escuchar un mensaje de gracia, una historia, unas palabras que cuentan algo impresionante, que por medio de la fe se torna experiencial y transforma tu vida. Dios lo determinó así. Dios creó también hablando, con palabras. Y esto te da vida. Y claro, ello te lleva a la acción. Pues como Cristo es la acción del Padre al escuchar su mensaje, Cristo, hemos dicho, es la acción del Padre al escuchar su mensaje, asimismo tú, por ser en Cristo, escuchas el mensaje del Evangelio y te conviertes en la acción de dicho mensaje. Por lo tanto, no puedes ser un cristiano que no entra en acción. ¿Entiendes? Voy a repetirlo. Como Cristo es la acción del Padre al escuchar su mensaje, asimismo, tú, por ser en Cristo, escuchas el mensaje y te conviertes en la acción de ese mensaje. Acción. Porque si no es así, es posiblemente porque para ti el mensaje no son más que palabras infructuosas, por lo tanto, que no te han afectado en lo más mínimo, y eso no es vivir como un verdadero cristiano. No te engañes. A veces por la realidad de haber sido hecho hijo de Dios, te confundes y crees tener vida propia. O sea, nos confundimos y pensamos que con que hemos adquirido la vida del Señor y estamos acostumbrados a vivir en el Señor, pensamos que esa vida nace o fluye desde nosotros. aun habiendo sido salvado, la vida preciosa que tienes, si la tienes, no proviene de ti. Proviene del que te la dio, el cual es vida. Por ello es que separados de él nada podemos hacer. Vas a tener vida en Cristo o no, en función de cómo sea tu relación con Cristo. Eres la fuente constante de tu vida. ¿Entiendes ahora mejor la importancia de estar constantemente conectado al Evangelio de Cristo para ser en Cristo? Lo que te estoy diciendo es que sí, puedes ser un verdadero cristiano en el sentido de que eres un hijo de Dios, que eres hermano de Jesús y salvo para toda la eternidad. Estas son cosas que nadie, ni siquiera tú, eres capaz de quitarte de encima. Pero mucho cuidado, pues puedes ser de Cristo sin ser cristiano en cierto sentido. Entendedme. Cuando ser cristiano significa vivir como tal. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Esto para ti qué es? ¿Teoría o es verdad? ¿Esto es teoría? Estas palabras son de uno que creyendo ser más que Dios, se dedicaba a exterminar a los verdaderos cristianos. Y el pobre estuvo infinitamente más desorientado que las víctimas de su locura hasta que fue transformado por el poder de ese mensaje, el mensaje de Cristo. Y ¡pum! De golpe, ya no soy yo, es Cristo en mí. Cristo en mí. Y entonces tienes que preguntártelo. Y claro, esto es molesto. Pero es necesario, hace la pregunta. ¿No eres tú? ¿Es Cristo en ti? Hombre, ahora sí, porque estamos aquí en la iglesia, la mar de bien. No, no, o sea, 24 horas, todos los días de la semana. ¿No eres tú? ¿Es Cristo en ti? Pregúntate. Porque al final se nos conoce por nuestras obras. Nuestras obras no determinan lo que somos, pero son el semáforo, son el indicativo de qué es lo que somos. Qué tristeza, queridos, cuando pienso en cómo me alegré al escuchar el testimonio de este político, de Carod Rovira. Los que afirman ser evangélicos realmente lo son porque van todos a la iglesia. Pues mira, lo siento, señor Rovira, gracias por este intento, ¿no? Pero muy poco cristianos debemos ser si Cristo y su mensaje son solo para el domingo por la mañana. Si no somos el Evangelio en acción, si no andamos diligentemente, bien alineados con lo que quiera que Dios diga, entonces no estamos viviendo la verdadera vida cristiana. Insignificante este mensaje del Evangelio de Cristo para todos aquellos que en toda esta semana solo han logrado venir hoy aquí, aguantar durante más o menos una hora, hora y media que va a durar este culto y ya, para casa, a seguir disfrutando de la vida. Es necesario pasar por la sombra para entender la gracia, pero deja que te diga que hay mucho más. Hay mucho más. Entrégate al mensaje. Al mensaje de salvación. Entrégate a la persona de Cristo, a su obra y a su vida. Que es que no es como una losa insoportable. Es que no, esto no se trata de ni empiezas yo ni irás al infierno. Es que no funciona así. Es que el Señor quiere infinitamente más que lo que tú quieres para ti mismo. Lo que te digo es que tratando de vivir mejor te lo estás perdiendo. Esto te digo. Entonces, búscale, olvídate de tus historias, de tus asuntos. No te preocupes tanto en pasarlo bien o en pasarlo menos mal. Atiende a sus asuntos, que Él es Dios y va a atender mucho mejor que tú los tuyos. Y no imaginas lo que te espera. Es que Dios quiere darte mucho más, seguramente muy distinto de lo que tú diseñaste, pero no por otra razón, sino porque lo diseñaste mal. No sabes querer. Pero Dios sí sabe querer por ti y está dispuesto a querer por ti, a organizarte una vida preciosa en Él. Si verdaderamente eres hijo de Dios, eso es lo más grande para ti, es lo que cuadra, es lo que encaja. Ahí vas a vivir gozoso y apasionado. Ahí estarás en paz con tu Padre. No te distraigas. No me cansaré de repetirlo. El gozo no radica en nada que hagas. Radica sencillamente en estar en la voluntad de Dios. Ya se ocupará tu corazón de querer mil cosas y el mismo diablo de ponértelas delante. Recuerda que para que seas de Satán, no es necesario que le adores. Basta con que no estés con Dios. Por tanto, hermano, si hoy te has visto reflejado, si hoy sientes que estas palabras son para ti, si lejos de ofenderte o sentirte molesto o distraerte y estar en las nubes, tienes un peso en tu interior, pues gloria al Señor por ello. Me alegro, de verdad, porque es el principio del cambio. Cualquier bendición siempre la precede una crisis, ¿verdad? Solo ve de nuevo al mensaje. Ve a Cristo. Ve a los pies de aquella cruz. Plántate delante de esa cruz. Y díselo una vez más. Y mil. Y constantemente. Díselo, dile que has sido un orgulloso. Un egoísta. Que has sido un engreído, endiosado, que creíste saber mejor que Dios cómo vivir tu propia vida. Que has centrado tu vida en ti y en los tuyos. Y dile que lo sientes. Díselo. No te va a dar una patada en el trasero. Ve, pídele que te perdone. Eso sí, ve, luego ve y no peques más. Debes prestar mucha atención, es lo que dice el texto. Presta atención a lo que has oído, no sea que te desvíes. Amén. Padre, qué maravilla. Cuando tú nos rediriges, Señor, y cuando tenemos el privilegio, yo no sé, no sé por qué no lo queremos desesperadamente. De corazón estropeado, Señor. Qué ganas tengo de ir al cielo, Señor. Cuando más me conozco, que es constante, que necesitamos, es que te necesitamos tanto en cada momento y caray, ahí surge el viejo hombre, Señor. Ahí surge nuestro propio pecado y bien coordinado con el diablo. Es una lástima, Señor. No quiero que me agrade nada del mundo. Por encima de ti, nada. No quiero, Señor. Y no quiero nada de esto para mis preciosos hermanos, Señor. Señor, haznos santos. Te ruego por pruebas, por lo que sea necesario, pero hazlo, Señor, como lo estás haciendo. Porque te ruego por esto al mismo tiempo que te tengo que dar gracias por el camino hecho, Señor. Gracias por tu generosidad, por tu cuidado. Porque es evidente el trabajo que tú estás haciendo, Señor. Recupéranos constantemente, que te necesitamos, Padre. Te lo ruego. Te necesitamos constantemente, Señor. Así lo confesamos, así lo sabemos, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre ahí y por no rechazarnos. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.